Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 22 de enero del 2015, el día después del Barça 1, Atlético de Madrid 0. Dio primero el Barça con ese gol de Messi. La vuelta el próximo miércoles a las 9 menos cuarto, a las 9 de la noche, mejor dicho, eliminatoria abierta. Lo de las 9 menos cuartos por la Champions, ya se pega. La eliminatoria abierta, el partido será a las 9 el miércoles, que nadie se lío. Y es cierto que ese resultado por la mínima ya le da una cierta ventaja al equipo de Luis Enrique. Enseguida hablamos de este partido, pero antes hay noticias en el Real Madrid. Javier Herraz, Valdebebas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Rubiano. Acaba de ser presentado aquí en Valdebebas Martin Ødegaard, 16 años, futbolista noruego, ante casi 100 periodistas. Ha llegado con una hora de retraso después de pasar el pertinente reconocimiento médico en la clínica sanitaria. Es la moraleja, un Ødegaard sonriente, eso, 16 años, todo ilusión, ya es jugador del Real Madrid para las próximas 6 temporadas.
Primera noticia en el Real Madrid. Mario Torrejón, muy buenas.
Hola, muy buenas, Rubiano.
Segunda noticia, viene para ya definitivo Lucas Silva.
Sí, tiene toda la pinta de que Lucas Silva va a ser futbolista del Real Madrid, lo apuntaban los compañeros de Marca esta mañana, y es verdad, el Real Madrid ha activado esa fórmula definitivamente de traer un mediocentro, independientemente de lo que ocurra con Iyarra. En el Real Madrid, como contaba ayer Javier Herraez, no han recibido ninguna oferta y el chico tampoco, José Ángel Sánchez, el director general, ha hablado con sus representantes y ni el Real Madrid ni los representantes de Iyarra Mendy han recibido ninguna oferta, así que independientemente de que el vasco salga o no en este mercado de invierno, Lucas Silva es una opción que parece que el Real Madrid va a activar definitivamente a la espera de llegar a un acuerdo que, por lo que me cuentan a mí, no va a estar en los 15 millones que pedía el Cruzeiro, ni en los 10 que quería el Real Madrid. En el término medio estará la virtud, en torno a los 12 millones de euros más o menos, se hará el traspaso, así que en los próximos días solamente quedan 10, Rubiano, para el cierre del mercado de fichajes, así que es inminente que Lucas Silva sea jugador del Real Madrid.
Pues doble noticia en el equipo blanco, la presentación de este joven galáctico, Ødegaard, que tiene una pinta fabulosa, que diría gallego, y la llegada del brasileño Lucas Silva. Hoy además se completan los partidos de ida de la Copa del Rey a partir de las 10 de la noche, Español-Sevilla en Cornellà del Prat. Ya sabéis que el ganador de esta eliminatoria de cuartos se enfrentará al ganador del Málaga Athletic de Bilbao, que anoche empataron a cero en el partido de ida. Y por completar, os recuerdo que el Villarreal derrotó por la mínima al Getafe con un solitario gol, eso sí, golazo de falta de Bruno Soriano. Pero el gran partido de la noche de copas fue sin duda ese Barça 1 Atlético de Madrid 0. Vimos una gran versión de nuevo de Leo Messi. Fue sin duda el mejor del partido. El Atlético se defendió muy bien, pero fue incapaz de llegar a la portería contraria. Y el resultado parece justo, con ese tanto de Messi al rechace de Oblak, que había atajado el penalti del argentino. Este 1-0, como decía antes, deja la eliminatoria abierta, muy abierta para el partido de vuelta, aunque es verdad que es un buen resultado para el Barça. Así lo ven de cara al partido del Calderón, Luis Enrique y el Cholo.
Conociendo al rival, al entrenador, y sabiendo un poco cómo se han comportado a lo largo de estas temporadas, la veo 50-50 todavía.
Posiblemente, no creo que cambiemos mucho, vamos a ir jugando en la misma línea donde lo venimos haciendo hace 3 años y pico. Posiblemente juguemos parecido a lo que jugamos hoy.
Palabras del Cholo y de Luis Enrique, y un sonido para completar el fútbol. Ya sabéis que hoy se reúne el Comité Antiviolencia, es la primera reunión desde que ya funcionan los informadores de la Liga en los campos. Y hoy, Juanfran Moreno, el lateral del Deportivo de La Coruña, ha dicho esto.
También hay que pedir que nos dejen tranquilo al Depor, que nos dejen trabajar, porque que se nos está señalando siempre que si la afición del Depor, que si Riazor Blue, vamos a dejar tranquilos a la afición, vamos a dejar tranquilos a los Riazor Blue, porque no ha sido fácil para ninguno, si estoy seguro que Riazor Blue ha sufrido más que nadie esa pérdida, entonces vamos a dejarlos tranquilos. Yo el otro día ya noté una sintonía mejor.
Pues sí, la afición del Depor no tiene toda la culpa, pero Juanfran, no vamos a defender a los Riazor Blues, ni a los Riazor Blues, ni a ningún grupo ultra, porque los queremos a todos fuera del fútbol. Fuera del fútbol todos los ultras. Fuera del fútbol, hemos estado esta mañana muy pendientes del Abierto de Australia. No nos ha ido mal, han ganado hoy David Ferrer, Feliciano López, Guillermo García López y Fernando Verdasco, además de Garbiñe y Muguruza en el cuadro femenino. Han caído, eso sí, Roberto Bautista y Marcel Granollers. Fuera de los españoles, vencieron Isner, Wawrinka y también el número uno del mundo, Djokovic. Luego ampliamos con Miguel Ángel Zubiarrain desde Australia. Y es noticia también de esta mañana el cese de Belimir Perasovic como entrenador del Valencia Basket, después de un comienzo de temporada francamente malo. Poco tiene que ver el equipo con el de la pasada temporada. Se hace cargo del banquillo de manera temporal Carles Durán. Y en la NBA, atentos, porque esta madrugada van a hacerse oficiales los quintetos titulares del All-Star y en ambos quintetos vamos a tener participación española, salvo sorpresa de última hora. Pau Gasol estará en el 5 de la conferencia este y Marc Gasol en el oeste. Insisto, salvo sorpresa, los hermanos Gasol se enfrentarán entre sí en el All-Star y sería la primera vez que dos hermanos se ven las caras como titulares en los quintetos del All-Star. Javier Clanco Cañas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me apuesto todo lo que quieras a que has encontrado una noticia curiosa de esas que nos gustan, ¿verdad?
Sí, hombre, sí. Hoy la encontramos en Escocia y además la cosa va de apuestas. Te voy a hablar de Craig Barley, un exjugador de Chelsea y Celtic de Glasgow. El bueno de Barley se retiró en 2004 y ahora, como muchos exfutbolistas, se dedica a comentar, en su caso para la ESPN. En uno de sus programas, bajo un ambiente distendido, prometió que sería un tatuaje con la cara de Fernando Torres, vale, si el niño lograba marcar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la vuelta de octavos de Copa del Rey.
No me digas que se ha hecho dos.
Hombre, algo que, como bien sabemos, hizo por partida doble. Correcto. Pues el bueno, o el ingenuo de Barley, no le quedó otra que cumplir su apuesta. Y desde ayer lleva la cara del niño tatuada a todo color. Y no creáis que se lo ha hecho pequeñito y en la espalda para que no se vea, no, no. El tío ha sido valiente, se lo ha hecho en el antebrazo a todo color y debajo del busto del jugador atlético se ha puesto en mayúsculas El Niño, en mayúsculas y encima con las letras en rojo y blanco. Eso es un tío y no como otros que yo me sé, que yo no cumplí vuestras apuestas.
Yo sé de una que igual también se tatuaba una cosita de Fernando Torres, ¿no?
Marta Casas, por ejemplo.
Por ejemplo, por ejemplo. 3 y 11, esto es el Deportivos. Insisto que enseguida hablamos del Barça y del Atlético de Madrid. A ver cómo están las cosas por allí después del Barcelona 1, Atlético de Madrid 0 en la ida de los cuartos de Copa. Antes, vamos con las noticias del Real Madrid. Hola de nuevo, Javier Raez.
Pues aquí seguimos, en Valdebebas, después de esta, iba a decir, no me gusta el término, presentación galáctica, pero sí, sí, 100 personas, he contado 29 cámaras para esta presentación de Martin Odegaard, que lógicamente con 16 años, si ves lo que ha visto el chico aquí hoy, pues estaba un poquito asustado, pero bueno, poco, la verdad. Le hemos visto con ese jersey a rayas azules, el pelo alborotado, sonrisa cuando le preguntaban por qué el Madrid y por qué no otro equipo, si el Barça había intentado a última hora el fichaje de este futbolista noruego. Cuando hablaba de su padre, lógicamente, ¿qué va a decir de su padre? Que se va a incorporar al staff técnico, como contábamos el otro día aquí en la cadena SER del Real Madrid y del Castilla, que le da igual jugar con un equipo o con otro, que está a disposición de Zidane y de Ancelotti, que lo que le digan él lo va a aceptar, que no va a revelar lo que le dijeron cuando estuvo aquí entrenando con Cristiano o lo que le dijo también Zidane, el técnico del Castilla. Y también ha hablado Emilio Butragueño y ha dicho lo siguiente:
él va a entrenar con el primer equipo y con el Castilla hasta final de temporada, jugará con el Castilla, lo que no significa que si Carlo Ancelotti quiere utilizarlo para el primer equipo, pues por supuesto que estará a su disposición. Hará la pretemporada con el primer equipo y a partir de ahí pues ya tomaremos decisiones.
Emilio Butragueño, que le ha entregado una camiseta sin número, sí, con el nombre de Odegaard. Estaban en la presentación, como es lógico, sus representantes, su padre, su madre, su hermano, en la primera fila aquí, enfrente justo de donde estaba Martin Odegaard hablando para los medios de comunicación. A su izquierda estaba Emilio Butragueño como maestro de ceremonias y la verdad es que, bueno, pues toda la suerte del mundo para este chaval, que va a cobrar en torno al 1 millón de euros anual. El fichaje se va en torno a los 4 o 5 millones, va a haber variables, casi 3 fijo, pero esto es como todo, el precio, iba a decir que lo de menos, es mucho dinero por un chaval de 16 años, pero sí, si al final juega y juega bien en el Real Madrid, pues sea un acierto. No en vano hay equipos como el Bayern de Múnich que lo querían, también lo quería el Barça, lo quería el Liverpool, bueno, en fin, todo el mundo lo quería. Al final se definió por el Real Madrid después de un casting de más de 4 meses y Martin Odegaard es ya futbolista del Real Madrid. Toda la suerte del mundo para este rubio, este chaval rubio, que zurdito, tiene mucha calidad, pero no le mueve fútbol con 16 años, que con 17, 18 y 19 va cambiando constantemente. Y ojalá, jugaba en primera división allí en Noruega, ha jugado en, hasta ha debutado con la selección, pero esto es otra historia. Esto es el Madrid, es el club más grande del mundo, así que tendrá que ir poco a poco, sin prisa, y en los próximos años veremos si es un acierto. Yo creo que sí, el fichaje de este futbolista Martin Odegaard.
Si hay alguien que conoce a Odegaard, es Manuel Vaz, un españolito que juega en Noruega, que se ha enfrentado varias veces al nuevo fichaje del Real Madrid y le definió así el pasado martes en El Larguero. Atención, madridistas, así es Martin Odegaard.
Pues es un futbolista con el tren inferior bastante bajo, es más bien bajito, puede medir unos 70 o así, pero es un futbolista de piernas para abajo muy fuerte. Y es muy habilidoso, lleva la pelota muy pegada al pie y en el uno contra uno es bastante peligroso y es muy inteligente. El futbolista lee el fútbol y sabe moverse y es bastante inteligente y sabe leer el juego. Bueno, yo sin duda creo que es más parecido a Messi. Es zurdo, es un futbolista que puede jugar en la banda derecha o detrás del delantero. Sí que es verdad que puede tener las dos facetas de buscar la portería o también de atraer a los defensas, se lleva dos o tres defensas y busca un pase que deja a un compañero libre para marcar.
Le han preguntado, por cierto, a Odegaard quién le gusta más, si Cristiano Ronaldo o Messi, y ha dicho, de momento, Cristiano.
Eso ha dicho la traductora.
¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir?
Lo que haya dicho él.
Además, era un periodista turco, un compañero turco, que le ha preguntado quién le gustaba más, porque, bueno, se parece más, como decía Herbas, futbolista, sí, que está hablando a Messi, pero bueno, acaba de llegar al Real Madrid, que va a decir el chaval. Yo lo he visto con muy buena pinta, pero lo que importa es, evidentemente, el fútbol. Ojalá se acople bien a la ciudad y que, bueno, los próximos años, pues eso, que juegue mucho y bien en el Real Madrid.
Oye, Javi, dos muy rápidas. La primera, ¿por qué se ha retrasado tanto la presentación? Porque era en principio a la 1:30, ¿no?
Sí, ha llegado tarde. Él ha llegado tarde porque esta mañana ha hablado desde Noruega. Ha llegado a la clínica un poquito, como digo, más tarde de lo que él esperaba y ha salido también más tarde. Así que por ese motivo se ha retrasado hasta una hora. Está 1:10 la rueda de prensa de Martin Odegaard.
Y la segunda, lo ha dicho Butragueño y yo creo que también lo ha dicho el jugador. Tiene pinta, hay que ir despacio, porque el chaval tiene 16 años, pero tiene pinta de que esta temporada en algún partido que esté así decidido va a debutar con el primer equipo, ¿no?
Bueno, pues iba a decirte que es lo menos importante y es lo menos importante, porque yo creo que lo que tiene que hacer es hacerse como futbolista. Es que con 16 años es imposible que esté hecho como futbolista. Será muy bueno, pero claro, físicamente tiene que desarrollarse, tiene que conocer el club. Primero juega con el Castilla, con Zidane, que para él va a ser un lujazo. O sea, que juegue con el Castilla y con Zidane es un lujazo. Que se haga, que haga la pretemporada y que el próximo año pues vaya entrenando con el primer equipo, que poco a poco vaya combinando entrenamientos con algún partido, no sé, amistoso, y que vaya entrando en la dinámica del equipo. No creo que sea importante eso, sería un guiño al jugador y al padre y a la familia, pero no importa cuándo debutas, sino cuando ejerces la profesión, y esa esperemos que sea muchos años en el Real Madrid.
Hasta luego, Javi, un abrazo.
A ti, hasta luego.
La otra noticia en el Real Madrid la hemos comentado también en la presentación, es Lucas Silva. No sé si podemos decir la frase, Mario, a puntito de caramelo.
Sí, a punto de caramelo, porque el Madrid lo había pensado aparcar hasta el próximo verano, lo estuvieron mirando el verano anterior, ya te lo he contado aquí, Rubiano, hace unas semanas.
Sí.
Esta vez han decidido reactivarlo para traerlo ya, porque ante el panorama de la posibilidad, bueno, la posibilidad todavía un poco en el aire, ¿no? De que podía salir ya Ramendi, se comenta desde Bilbao, pero no llega a haber nada tangible, te lo contaba ayer Javier Raez, no llega a haber una oferta que haya llegado a las oficinas del Real Madrid por parte del Athletic de Bilbao. Ni siquiera el Athletic de Bilbao se ha puesto en contacto con los representantes, que si no me equivoco es la empresa Bahía de ya Ramendi. Sí que ha hablado el director general del Real Madrid con esa empresa, con esos representantes, y ambos coinciden en que no tienen nada tangible de momento, así que quedan 10 días por delante para ver qué pasa, algo menos 9, y como digo, ante esa posibilidad, ante la, yo creo, casi seguridad de que Kedira no va a renovar en el Real Madrid, por supuesto, si va a ir este verano, necesitan mediocentros, y qué mejor que incorporarlo ya en el mercado de invierno. Como digo, es inminente porque quedan 9 para que se cierre el mercado. La cifra va a estar en torno a los 12 millones de euros aproximadamente, va a firmar por 6 temporadas, y lo normal, ya te digo, que si no es al final de esta semana, queda mañana, luego viene fin de semana compartido, bueno, pues si no, al principio de la semana que viene, Lucas Silva puede ser futbolista del Real Madrid. Y como te decía, si da mucho dinero el Athletic de Bilbao, si de verdad da mucho dinero el Athletic de Bilbao, todo el mundo sabe lo que costó a Seri Yarramendi, porque entre otras cosas el Madrid publicó las cifras, eran 40 millones con IVA, 33 millones ya con el IVA deducido, con lo cual, si la cifra que ofrece el Athletic de Bilbao se aleja mucho de eso, pues olvídate de Yarramendi al Athletic de Bilbao. Ahora, si la cifra se acerca, el Real Madrid no descarta que si el chico quiere marcharse, pues venderlo por una buena cifra, pero como digo, de momento ese tema está parado. Así que Lucas Silva es la opción más tangible, y yo creo que el Real Madrid lo va a hacer efectivo en diciembre y será una nueva incorporación. Y bueno, si no contamos a Odegaard, como dice Hugo, hijo de Arazón, Luis Hildur, si no contamos a Odegaard como fichaje de invierno, porque va para Castilla y demás, sí, bueno, parece que va a ser la única incorporación del Real Madrid. Y por cierto, déjame que te apunte una cosa sobre el tema Ramos, porque escucho muchas versiones y yo pues yo pregunto para intentar aportar algo más, y puedo aportar poco, porque en el Real Madrid dicen que no hacen renovaciones hasta que no quedan 2 años de contrato, y tampoco las hacen a mitad de temporada, o sea, no cumple ninguno de los requisitos Ramos, que le quedan 2 años y medio, o sea, lo que resta más 2 años más, y todavía no es verano, que yo creo que cuando se van a poner de acuerdo. Y en el entorno de Ramos cuentan que no ha pedido Ramos ese aumento de salario, con lo cual, si uno no pide el aumento y el otro todavía no renova hasta verano, difícilmente puede haber caso. O sea que yo creo que en verano estos dos monstruos, el Real Madrid y Sergio Ramos, uno tan importante como el otro para en sus vidas, por así decirlo, yo creo que se van a poner de acuerdo, porque están condenados a estar de acuerdo, y Ramos será muchos años el futbolista del Madrid.
Pues eso, las renovaciones para el verano, como las bicicletas, 3 y 20. Venga, vamos a hablar del clasicazo de ayer, Barça Leti.
Si lo que quieres es empezar bien el año, pero bien, bien, ven a Peugeot, porque te llevas un 208 equipado con motor gasolina PureTech y navegador por 9.800 euros, plan PIB incluido, financiando con Bank PSA Finance, válido hasta fin de mes. Infórmate en Peugeot.es o en la red de concesionarios.
Disfruta del mejor enero de fútbol en la historia de Canal Plus. No te pierdas los cuartos de copa con el Barça Atlético de Madrid el 21 y 28 de enero, la Liga y toda la Champions. Todo por solo 10 euros al mes, masiva hasta junio. Llama ya al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
1-0 ganó el Barça, gol de Messi, penalti claro de Juanfran a Busquets. Messi lanza la pena máxima para Oblak, pero en el rechazo el argentino marca el definitivo gol de la victoria. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sobrevives, ¿no? A pesar de la pulmonía que llevas encima.
Sí, sí, concretamente una leve neumonía, pero seguimos enteros.
Bueno, ¿satisfechos en el Barcelona con el resultado y con el juego del equipo?
Sí, satisfechos con el resultado, porque un 1-0, aunque es un resultado corto y lo deja todo abierto de cara a la vuelta, es un buen resultado, sobre todo porque el Atlético no marcó fuera de casa, que es importante en una eliminatoria como esta. Porque por segundo partido consecutivo le han podido ganar al Atlético de Simeone, algo que el año pasado en 6 partidos no se consiguió, y más que por el juego, que ayer no fue tan brillante como los últimos partidos, sí por la actitud y la intensidad mostrada por todos, sobre todo por Messi. Guardiola siempre decía aquello de si corre el pequeño, corren todos detrás, pues ahora el pequeño está corriendo, y eso hace que corran los 11 como no habían corrido seguramente hasta antes del partido de Anoeta. A partir de ahí, pues bueno, confianza medida de cara al partido de vuelta, porque saben que el resultado es engañoso y que puede pasar cualquier cosa a Vicente Calderón.
50-50, dice Luis Enrique. Y en el Atlético de Madrid, Hugo Condés, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué dicen después del 1-0? ¿Cuál es el mensaje? ¿Se apela ya al espíritu de la remontada o no?
No, lo de las remontadas es para otro sitio.
Otro barrio,
¿no? A voltear la eliminatoria, vamos a dejarlo así. Hay que decir en el Atlético de Madrid que estaban algo contrariados, sobre todo porque tienen la sensación de que el resultado... más justo hubiera sido un 0-0, porque es verdad que yo creo que la defensa se impuso al ataque, que el Barça tuvo, si no recuerdo mal, un tiro de Neymar, una clara de Luis Suárez y el penalti, no tuvo mucho más peligro, aunque es verdad que fue el claro dominador del partido, pero en el Atlético de Madrid consideran que el 0-0, que posiblemente es lo que buscaban, hubiera sido lo más justo, pero según iba pasando ese vuelo y la llegada a Madrid, el equipo estaba esperanzado. Sobre todo porque si se vive el ambiente que se vivió, por ejemplo, el año pasado, recuerdo, Rubén, en el partido de vuelta contra el Milán, o precisamente el partido de vuelta contra el Barcelona en Liga de Campeones, ese ambiente en el Calderón puede llevar a los rojiblancos a voltear la eliminatoria. No en vano, recuerdo en la eliminatoria contra el Barça que en los primeros 15 minutos tuvo como 5 o 6 ocasiones muy claras, más el gol de Coque, más 3 tiros al palo de Villa. Es decir, el Atlético de Madrid puede pasar la eliminatoria y puede darle la vuelta al FC Barcelona.
Hola, Jordi Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Hola, Manolete.
Hola, ¿cómo estáis?
A ver, Jordi, empiezo por ti. Dale, dale, Manuel.
Yo estoy absolutamente indignado. Bueno, si digo mosqueado, porque a estas horas no se puede decir otra palabra, y espero con impaciencia a Jordi para que me diga, escucharle su reflexión del partido, porque cada día creo que el Barcelona está copiando todo lo malo del Real Madrid.
Pero no sé exactamente a qué te refieres. Si te refieres
no,
a...
No, mira, te doy clarísimamente y no me oculto. Edu Polo ha hablado de que están contentos con la intensidad de Messi. No me extraña. Con lo que le hizo al señor Miranda, que es de tarjeta roja directa, no me extraña. No me extraña que estén contentos con todo, con el árbitro que el año pasado les regaló la eliminatoria contra la Real Sociedad. No me extraña que estén... Porque yo ayer me detení, Jordi, te lo recomiendo, en el vídeo. Y lo que vi en el vídeo, repasando tranquilamente toda la jugada, son varios aspectos. Primero, un penalti clarísimo de Rakitic sobre Godín. Dos... En el penalti, que yo no discuto que sea penalti, que es penalti, cuando lanza Messi, que ya debería estar fuera del terreno de juego, hay fuera de juego de Busquets que se come el árbitro. Tres, el señor Neymar le pega un empujón al árbitro González, que cuerpea con él, que es de tarjeta roja. Y así hablábamos.
Manolete, dejemos ya lo de los árbitros, que yo creo que...
No, ¿cómo?
Como sí, dice Gallego, ya queda viejuno, queda viejuno.
Yo le he escuchado a Jordi hablar de los árbitros y del teatro de Cristiano Ronaldo.
Jordi, yo creo...
que Neymar,
queda viejuno ya lo de los árbitros, Jordi.
Sí, sobre todo porque la jugada principal, que es la del penalti, es indiscutible. Y luego, en un partido trabado como el que vimos, en un partido denso...
Bueno, indiscutible. Hay fuera de juego, ¿no repasa usted la jugada, señor Jordi?
No, pero Manolete, ¿sabes qué pasa? Prefiero quedarme con algo que hoy te he leído. Hoy te he leído como hago cada día en tu columna en el As, y me ha parecido que has escrito con mucho acierto: parece que esta temporada el Barça es la asignatura pendiente. Y estoy de acuerdo, este es realmente
el
problema.
Liga, sí. Ahora, esto el es... de Liga sí, el de Liga sí, el de Liga para nada.
Esto es lo esencial. Lo esencial es que la temporada pasada era imposible meterle mano al Atlético. Seis veces se intentó y se fracasó. Esta vez son dos consecutivas. Tú sabes
pero
que al
cómo,
mismo...
¿Cómo lo ha discutido usted? Usted acuérdese que para mí lo tengo en un púlpito, el Barça de Guardiola, me quito el sombrero. El Barça de ayer es el Barça, ustedes han estado señalando con el dedo al Real Madrid de Mourinho, y es el parecido más grande que he encontrado.
Ya
el
veo,
Barça de
no,
ayer
no,
es el Real
es
Madrid
que no,
de
no,
Mourinho.
No nos pondremos de acuerdo, Manolete.
Eso te iba a decir, no os ponéis de acuerdo.
No, es que el Barça que vimos ayer, Ángel, es el Barça post-Anoeta. Es el Barça de la intensidad del minuto 1 hasta el minuto 90. Es el Barça
el
de la
continuidad.
No. El Barça. No, perdona.
Yo creo que las comparaciones, Manolete, son odiosas. Tengo poquito tiempo.
Son realistas.
Tengo poquito tiempo, Manolete. ¿Remonta la Leti en el Calderón?
No tengo duda, sobre todo si el árbitro es medianamente coherente y no es amigo del poder de Bertomeu, compañero.
Jordi Martí, ¿cómo ves lo de la vuelta?
La vuelta la veo positiva. Dentro de un optimismo que no es confianza, es optimismo. Porque lo importante era meterle un gol al Atlético de que él no te metiera. Normalmente cuando...
¿cómo no importaba? No, Jordi, ¿cómo no importaba?
Manolete, dale con el cómo, dale con el vídeo. Simplemente te digo, normalmente cuando el Barcelona empezaba empatando el partido de ida, acababa cascando, normalmente. Esta vez no ha sido así. Por lo tanto,
gracias.
Creo que el Barcelona tiene todo a su favor para meterse.
Gracias, Jordi, gracias, Manuel.
Que
no, dale con el vídeo.
Que no os ponéis de acuerdo, hasta luego.
Hasta luego.
Eliminatoria, yo creo, sinceramente, abierta, aunque el resultado es bueno para el Barça. También ha abierto el Villarreal 1, Getafe 0 y el Málaga 0, Athletic de Bilbao 0. Hoy se completan los partidos de ida a las 10 de la noche, Español en Sevilla. Joan Barao, muy buenas.
Hola, muy buenas, Ángel.
A las 10 en Cornellá, mucho ambiente no habrá, ¿no?
Sí, hay ambiente, a pesar que la noche va a ser muy gélida, 4 grados de temperatura se espera. En un Español que espera aprovechar también esta dinámica positiva, habrá novedades en el once inicial, la presencia del portero Pau, en el lateral izquierdo el chico de la cantera Duarte, Víctor Álvarez en el interior izquierdo, y la duda es quién acompañará arriba a Sergio García, si bien Caicedo, que está en un estado de forma sensacional, lleva marcando cinco partidos consecutivos en Cornellà al Prat, o será Stuani. Por su parte, el Sevilla quedará a descanso Unai Emery a su portero titular Beto, y al argentino Ever Banega confía en marcar un gol, y no encajar. Sería la mejor noticia para el conjunto andaluz, que recordemos ya ha ganado en el Powerade Stadium. En partido de liga consiguieron los andaluces derrotar 1-2 al Español.
Gracias, Jan, un abrazo, no pasen mucho frío esta noche, ¿eh? Hasta luego, Jan. Hemos estado muy pendientes también del tenis, dejando a un lado el fútbol del Abierto de Australia. ¿Qué tal nos ha ido? Miguel Ángel Ciberraí, muy buenas.
Hola, Ángel, buenas tardes. No estuvo mal la jornada para los tenistas españoles. Ganaron Ferrer, Verdasco, Feliciano López, García López, Muguruza, y quedaron eliminados Granollers y Bautista. Curioso el partido de Feliciano López, estaba perdiendo 2-0 y perdiendo también el tercero cuando Manarino se lesionó, y al final perdió 7-6 el tercero y 4-0 y se retiró. Ferrer sufrió, perdió el primer set con Stakowski, jugador que saca muy fuerte, pero luego ganó 6-6, 4-6-2. Bien Verdasco con Sereda, no tuvo problemas. Muy bien García López, que venció a González 6-1, 6-3 y 6-3. Por lo demás, no hubo sorpresas. Ganaron los favoritos, Serena Williams, Djokovic, Wawrinka, que jugaba con uno en mano, que sacó a 242 kilómetros por hora, a pesar de todo, perdió.
Sí, es que Wawrinka está a un nivel muy alto. Mañana, o antes de las 11, le vuelve a tocar a Nadal ante el israelí Dudi Sela. Y antes de las 3:30, pendientes de la reunión del Comité de Antiviolencia, Óscar Ejido.
Esta reunión, como todos los jueves, no hay noticia todavía, pero los informes de los jugadores de la Liga han puesto 6 denuncias en 6 campos, 4 de primera y 2 de segunda. Hay denuncias para Cornellà, Anoeta, Riazor, Sánchez Pizjuán, y en segunda para Alonso Carro y para el estadio del Mallorca. Ya sabes que Antiviolencia propone las multas y luego el próximo miércoles competición dispone.
Esta tarde decide, por tanto, el Comité Antiviolencia y, como decía Óscar, la semana que viene dispone. 3:30, Ser Deportivos.
Mm. 94.4 FM, Cadena Ser.
Colegio Bilingüe Alucema, enseñanza concertada de calidad, proyectos de innovación educativa donde el protagonista es el niño. Todas las etapas concertadas, comedor, horario ampliado, extraescolares. Colegio Bilingüe Alucema en Fuenlabrada. Infórmate en colegioalucema.es. Alucema, creciendo juntos.
El mejor arroz con bogavante ya tiene compañía. Arroz con rapa y changurro. Arroz con carabineros. Y no solo eso.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Ahora menú especial fin de semana por 16 euros. Restaurante Marisquería Nova Galicia 2. En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva en el 91 691 5844. O infórmate en restaurantenovagalicia.com. Posiblemente los mejores arroces del sur de Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Sí, 31, hoy el jueves, así que vamos a respetar las tradiciones de este programa. Hoy toca NBA con el gran Anthony Daimiel. Hola Anthony, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo sin charlar contigo en antena? Se echaba de menos, porque claro, Paco Jo, Gallego, de la Morena, sí hablan contigo, pero a mí como no me toca, al final bueno, se echa de menos.
Pero yo sé que sigues la NBA día a día.
Por supuesto.
Pues no veas.
No tenga ninguna duda. Bueno, vamos a empezar hablando del All-Star. Esta noche se van a conocer, como decíamos antes, los quintetos titulares para el partido de las estrellas y es muy posible que tengamos tanto a Pau como a Marc Gasol.
Sí, es muy probable, ¿no? Porque sabemos del día 8 concretamente el tercer recuento de votaciones de la gente a nivel mundial y bueno, estaban muy bien colocados, sobre todo Pau Gasol parece que no tenía ninguna competencia, estaba Chris Bosh muy lejos de él en votos y Marc Gasol también lo tenía bastante bien, pero es verdad que tenía a jugadores más peligrosos como Tim Duncan y Kevin Durant, bueno, lejos pero muy peligrosos, ¿no? Aunque no creo que haya dado tiempo a que haya votado tanto la gente en contra de Marc Gasol. Lo lógico sería que estuvieran por primera vez en la historia dos hermanos como titulares y además la foto del salto inicial de un hermano contra otro con el balón al aire sería tremendo.
O sea que es histórico, o sea, sí. Sería la primera vez que dos hermanos se enfrentan
son
uno
titulares.
Contra otro.
¿Titulares? Sí, son titulares. Sí, sí, ha habido al principio de los 70 hubo un caso de los hermanos Van Arsdale que los dos fueron All-Star, pero que los dos sean titulares enfrentándose el uno al otro nunca.
No lo hemos dicho, el All-Star es el fin de semana del 15, es el partido de las estrellas, ¿no? El 15 de febrero.
Eso,
o sea que
es.
Faltan dos semanitas más o menos.
Sí, sí, ya queda poco en Nueva York va a ser y bueno con partido de novatos y jugadores de segundo año el viernes, con los concursos el sábado y el partido de las estrellas en el Madison el domingo.
Oye, con los rookies, ahora que me hablabas de los novatos, va a estar también Nikola Mirotic y este año la NBA parece que va a innovar, será un sí. Estados Unidos contra el resto del mundo.
Exacto, yo creo que es una prueba de lo que puede ser más adelante el All-Star Game, el partido de las estrellas, que busca en ese formato, mucha gente lo está pidiendo y la verdad es que cobra interés o le dan bueno un interés añadido, un aliciente de nuevo a este partido de los jóvenes, de los novatos y jugadores de segundo año, porque los van a alinear así como dices y bueno, salen, yo he estado haciendo cuentas y salen muy buenos jugadores y bueno, cierta rivalidad, ¿no? No estadounidenses por un lado, incluyendo canadienses, incluyendo seguro va a estar Nikola Mirotic, el exjugador del Real Madrid, en uno de los equipos y en el otro equipo, bueno, muy buenos jugadores como Carter Williams, como Oladipo, etcétera.
O sea que esto va a ser como una especie de la Ryder Cup de golf, pero en la NBA,
exacto,
más o menos.
Exacto, sí, sí, en la jornada del viernes ese partido se disputará en Brooklyn.
Pero también, Anthony, ¿también con jugadores de segundo año o solo de primer año?
Sí, sí, no, de segundo año también.
Mezclados, ¿no? Ahí.
Sí, sí, vale, sí, va a estar Antetokounmpo, por ejemplo, el jugador griego, Gorgui Dieng, el jugador senegalés, me imagino que van a estar los dos, así que el partido yo creo que, bueno, a mí me interesa más que en los últimos años, la verdad, me llama la atención.
Fácil también eso.
Sí, 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 bueno, sí, en los últimos años mucho espectáculo, pero al final el partido...
Sí, era una pachanguita.
Eso
sí,
es, eso
sí,
es.
Sí, sí,
sí. A mí me mola más que haya un poquito más de rivalidad. Eso, y oye, eso, si eso. Tenemos en Estados Unidos contra el resto del mundo, yo creo que el partido va a ser más entretenido. Oye, para rematar el tema del All-Star, ¿se sabe ya quién puede participar en los concursos, sobre todo en mates y en triples, que es lo que más nos llama la atención?
Bueno,
siempre?
En triples no se sabe nada, va a depender un poco de disponibilidad de jugadores, la propia NBA es la que elige a esos jugadores en función de los porcentajes de acierto en triples, sobre todo, del número de triples anotados, y bueno, no sabemos nada, aunque bueno, imaginamos que Kyle Korver pues puede estar de nuevo en ese concurso, es el mejor tirador de la temporada, el jugador de Atlanta, y en mates sí se están rumoreando, parece que Andrew Wiggins, el número uno del último draft, va a estar seguro. Y luego ayer salieron nombres como Antetokounmpo, el jugador griego, Oladipo, el jugador de Orlando, Mason Plumlee, campeón del mundo con Estados Unidos en el último mundial aquí en España, y Zach LaVine, el compañero de Ricky en Minnesota. Estos cinco jugadores podrían participar, creo que finalmente serán seis, falta uno de la conferencia oeste. Y bueno, pues ese día 14, el día de los enamorados, estarán saltando todos estos en Brooklyn.
Y Daimiel ahí para contarlo también en el día de los enamorados.
Sí, sí, sí.
Oye, desde mi desconocimiento absoluto, el chico, este jovencito que ha ganado los triples aquí en España, ¿no podría participar allí?
Bueno, podrían hacer esa excepción.
¿Cómo se llama? Que no recuerdo ahora.
No recuerdo ahora, pero
ahora lo miramos.
Pero sí, bueno, ha venido dos años. Aquí la ACB lo ha invitado dos años y es una máquina.
Le ganó a J.C. Carroll, por cierto.
Lo que pasa
¿no?
que, sí, sí, es verdad, pero al ser universitario, él no podía cobrar. Tienen que hacer, encaje de bolillos para que la NCAA, la Organización del Deporte Universitario, no le sancione por cobrar un dinero, ya que los deportistas universitarios no pueden obtener beneficios, ¿no?, de la práctica deportiva. Y bueno, pues lo tienen que vestir o como donación o algo así, o dárselo a los padres o a la familia, el premio correspondiente.
Bueno, fuera ya del All-Star, te quiero preguntar por Atlanta, que sigue con su sorprendente racha de victorias. Es tremendo, ¿eh?
Es increíble, 14 victorias seguidas, es ya han igualado el récord de la historia de la franquicia. Yo creo que es el mejor mes en la historia de los Atlanta Hawks, teniendo en cuenta también el tipo de plantilla, los jugadores que tiene, que no tiene una superestrella. Y bueno, pues se han puesto con 35 victorias, 8 derrotas, y es un equipo que es muy difícil para los rivales ganarle, porque no hay una referencia clara, mueven muy bien el balón, son muy agresivos en defensa y llevan 28 victorias en los últimos 30 partidos.
Se dice pronto. A ver, en cuanto a la pura actualidad, anoche jugó Calderón, jugó Omar Gasol y también Ibaka. ¿Qué tal nos fue?
Bueno, pues Calderón ganó, segundo partido consecutivo.
Bien, vamos remontando poco a poco.
Bueno, han ganado a Pelicans, a Nueva Orleans en casa en el Madison, y ayer lo hicieron en Filadelfia, también en casa de uno de los peores equipos de la temporada, y tenían bajas los Sixers. Además, Calderón bien, 15 puntos, 7 asistencias, y Memphis muy bien, el equipo de Marc Gasol, 4 victorias en los últimos 5 partidos, partidazo de Marc Gasol, por si había alguna duda. Sí. Sobre el All-Star, 26 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 2 tapones. Y Oklahoma City, el equipo de Ibaka, también ganó. Hizo un muy buen partido en Washington, ganó en la prórroga, 4 victorias seguidas. Estuvo discreto Ibaka, 7 puntos, 5 rebotes, pero lo importante es que ellos siguen ganando, aunque están todavía fuera de playoff, a 3 partidos de la octava posición.
Ayer jugó también Minnesota, pero no jugó Ricky Rubio. Llevamos tiempo diciendo que está a puntito de reaparecer, pero se está alargando un poquito más de la cuenta, ¿no? Ese simple esguince de tobillo.
Sí, sí, se ha perdido ya 36 partidos Ricky Rubio, lleva 2 meses y medio de baja. Y ayer tuvimos alguna noticia más, alguna pista más, porque su entrenador Flip Saunders dijo que su lesión es algo peor que un esguince severo, como se dijo, de la parte alta del tobillo.
Sí.
Explicaba el entrenador que, bueno, pues hubo músculos desgarrados alrededor del tobillo que le ha generado problemas en los dedos del pie, y que las 3 últimas semanas ha visto a 2 especialistas, y que les han dicho que sean muy cautos porque hay riesgo de fractura por estrés en ese pie. Así que, aunque él está empezando a entrenar ya con contacto con los compañeros, pero yo creo que vamos a tener que esperar por lo menos una semana más.
Bueno, si hay riesgo, que no lo corra. Desde luego, es. Ricky Rubio, que tiempo hay todavía para volver a las canchas. Esta es de las que me gusta, antes de que Javi Blanco te haga ya las preguntas habituales. Una que me ha llamado la atención: Stephen Curry le va a pagar multas a su madre si pierde muchos balones. A ver, ¿cómo va esto?
Sí, bueno, creo que ya lo establecieron hace 2 o 3 años. La madre de Stephen Curry no le gusta que su hijo pierda balones en los partidos, claro. Y entonces le ha puesto una multa. Cada vez que pierde 4 balones o más en un partido, al bote $100 de Stephen Curry para su madre. Y luego, si hay un partido en el que pierde menos de 3 balones, le descuenta 100. Y entonces van haciendo la cuenta de todo el año. Ella le va enviando SMS cuando ve la estadística del partido, para decirle todo lo que se va a comprar con lo que él va acumulando en el bote. El año pasado le tuvo que pagar $6,000 Curry a su madre. Este año se ha controlado, o sea que le vale la amenaza, porque solo lleva $600 acumulados.
Bien.
Por ejemplo, Stephen Curry es el aspirante al MVP de la temporada. El segundo en la carrera puede ser James Harden, el de la barba, el jugador de Houston.
Sí.
Bueno, pues si hiciera lo mismo Harden con su madre, le estaría pagando por temporada $9,000. Por viajar de en pierde un montón de balones.
Pues se iba a poder comprar la madre, dejarle lo que quisiera, David.
Eso es.
Esto me pasa a mí con los tacos, pero yo en vez de un dólar, céntimos. Un centimito cada vez que digo un taco. Y
bueno, más modesto.
A ver, Javi.
Venga, como siempre, vamos a empezar por los Bulls, que siempre llegan muchas preguntas. Ramón Rojas, ¿aguantará Pau el ritmo físico de los Bulls o tendrá un bajón considerable?
Bueno, bajón considerable no creo, porque no los ha tenido en su carrera, pero yo tengo cierto temor, como Ramón, yo creo, sí. Tengo cierto temor porque lleva muchos partidos con una carga de minutos muy alta, un jugador con su edad está jugando más de 35 minutos de media y 40 partidos, y creo que le están desgastando demasiado, no vendría mal un descansito.
Tony Tudela, ¿que jueguen juntos Pau Gasol y Nikola Mirotic en los Chicago Bulls acerca a este último a la selección?
No sé, no tiene por qué. Va a depender de muchas cosas más, me imagino.
De Ibaka, principalmente.
De Ibaka, principalmente, sí. Exacto.
Porque la regla no la van a cambiar.
No creo. La regla no la van a cambiar y depende, pues sí, de Ibaka y del resto de jugadores importantes españoles que quieran ir o no, de lo animado que esté Mirotic, que puede tener cierto despecho por lo que ha ocurrido en años anteriores. No creo que tenga mucho que ver.
Luis Martínez, ¿por qué defienden tan mal este año los Bulls, siendo uno de los mejores equipos en los últimos años con Thibodeau?
Bueno, si ellos lo supieran, ¿no? Yo creo que hay ciertas pistas, ¿no? Por ejemplo, Joakim Noah, que es un poco el pegamento de ese equipo, el que transmite el espíritu defensivo, se operó el verano pasado de la rodilla y no ha sido el mismo. Físicamente le cuesta reacción, luego les ha faltado Dalevi. Yo creo que las lesiones tienen que ver. Y es verdad que el equipo ha estado desconocido y, bueno, ha habido rumores peligrosos esta semana porque decían que ya no había confianza de los jugadores hacia el entrenador y eso podría acarrear una crisis peor.
Venga, a ver, sobre los líderes. Manu Vaqueiro, cuando lleguen los playoffs, ¿les servirá tanto tiro y falta de pivots a Golden State y Atlanta? Y ya te pregunto que hasta dónde crees que pueden llegar estos dos equipos.
Yo creo que son casos diferentes. A Golden State lo veo un equipo más completo, porque tiene jugadores grandes muy importantes, con experiencia, como Bogut, como David Lee, y es un equipo que defiende muy bien. También Atlanta defiende muy bien, pero tienen menos recurso humano, diría. Tiene menos banquillo, tiene menos jugadores con experiencia, así que me fío más de Golden State.
Las que quedan me las guardo para
sí,
el jueves que viene.
Las dejamos para Paco Jo para el jueves que viene. Es que nos ponemos a charlar y se nos va el
claro,
tiempo.
Se nos va el tiempo.
Un abrazo, Anthony, cuídate
mucho.
Un abrazo,
mucho. Igualmente, chao.
Hasta luego. Hoy, además de NBA, vamos a hablar también de la Euroliga. Muy buenas.
Hola Ángel, muy buenas.
A partir de las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Panathinaikos, buen partido, ¿eh?
Un clásico del baloncesto europeo, 14 Copas de Europa suman entre los dos equipos, 8 el Real Madrid, 6 los griegos, así que sin duda va a ser un partidazo. El Real Madrid buscando la que sería su cuarta victoria en otros 4 partidos que se llevan ya del top 16, el Panathinaikos busca la tercera, es el equipo de Dusko Ivanovic, se acordarán los aficionados del Baskonia, estuvo muchos años allí, sí. Hay jugadores de la talla de Diamantidis, de Gist o de Esteban Batista, se acordará también Hugo Condé.
Estuve con él en Atenas cuando jugó el Atlético de Madrid contra el Olympiacos, que se pasó por el hotel porque es muy amigo de Godín.
Pasado en el Fuenlabrada, ahora en el Panathinaikos, y bueno, el Real Madrid que está mostrando una buena versión en Europa, no ha perdido todavía lo que llegamos de 2015, el partido a las 9 menos cuarto, con la única duda de Machulis, arrastra molestias en el hombro derecho desde hace ya un tiempo, ya ha entrenado esta semana con sus compañeros, pero hasta el partido va a ser duda.
Hola Xavi Seixó, grande, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
Oye, partido duro para el Real Madrid a las 9 menos cuarto, antes a las 6. También rival durísimo para Unicaja, que juega en la cancha del CSKA de Moscú.
Sí, que está invicto en la competición desde el inicio de la misma. 3-0 en este top 16. El Unicaja 0-3 escolista. Joan Plaza recupera a Stefan Markovic para este partido. Pero bueno, ganar en la pista de CSKA...
Palabras mayores,
efectivamente, en el nivel que está el equipo ruso. Pero bueno, lo va a intentar el Unicaja, que vive como líder en la ACB y como colista en la Euroliga. Es una situación un poco extraña.
Mañana le toca al Barça y al Baskonia. ¿Verdad?
Sí, el Baskonia jugará en la pista de Olympiacos, otro de los equipos que aún no ha perdido en el top 16. Bueno, Iván Navarro quiere confirmar esa recuperación que parece poco a poco va teniendo el Laboral Cucha, que está con una victoria y dos derrotas. Ojo a Spanulis, que está jugando muy bien un año más, y bueno, pues es un rival muy duro también para el Laboral Cucha.
Y lo hemos comentado antes, Xavi, Perasovic deja de ser entrenador de Valencia Basket, Carles Durán de momento le va a sustituir, parece que de forma temporal, ¿no?
Sí, van a hacer un poco lo que está haciendo Baskonia con Iván Navarro, vamos a ver cómo van los acontecimientos. Carles Durán, que es un hombre crecido en la fábrica del Juventud de Badalona, y bueno, pues vamos a ver, porque lo de ayer del Valencia, la derrota con el equipo rumano, le ha complicado la vida, no han tenido más paciencia ya con Perasovic, y por tanto al final destituido Leonido Perasovic, Carles Durán es el nuevo entrenador.
El Valencia va a ser que hizo una temporada espectacular la pasada campaña, ganando la Eurocup, y este año lo que son las cosas, Xavi.
Sí, sí, el Valencia se ha metido en la Copa casi de, bueno, no diría de casualidad, pero le ha costado mucho. Perasovic tuvo un momento álgido, luego ha venido el bajón y no han tenido esa paciencia, por tanto, destituido, uno de los entrenadores con más carisma de la Liga CB.
Un abrazo, Xavi.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, 4:45, esto sigue siendo Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Y otro bloque.
Tiempo para la información más cercana en este Ser Deportivos. Nos ha llamado José Palacio esta mañana a la redacción desde la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano y me ha dicho: llámame sin falta a las 4:45, que tengo que contar una cosa importante. No me ha dado más detalles el tío. José Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubiano.
Tus deseos ya sabes que son órdenes para mí, así que bueno, cuéntanos.
Aparte de que teníamos ya un poquito de prisa, porque tenemos que ir a comer, que ya son horas, ¿eh?
Sí, ya va siendo hora.
Pero es que tengo aquí a un señor capitán del Rayo Vallecano, como es Roberto Trasorras, y al que tenemos que felicitar y dar la enhorabuena, porque esto es algo que ya se había cumplido esta temporada, que sabíamos muy poquitos, y es que Roberto Trasorras terminaba contrato este 30 de junio, pero es que por una cláusula en su anterior renovación por partidos jugados, ya es oficialmente nuevo jugador también para el Rayo Vallecano para la temporada que viene. Ha renovado una temporada más por esa cláusula automática de partidos, así que tendremos Roberto Trasorras para hasta junio de 2016, y también hay una opción para que renueve un año más, hasta junio de 2017 tendremos a Roberto Trasorras en el Rayo Vallecano, así que yo creo que mejor protagonista hoy que el capitán del Rayo es imposible.
Hola, capitán, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Ya sabía yo que si me llamaba Palacio con urgencia algo había, ¿eh?
Algo había, sí, bueno, muy contento, lógicamente esta cláusula de partidos ya la teníamos firmada ya hace tiempo, bueno, se cumplieron hace un tiempo, entonces bueno, hay la opción de quedarme un año más. Aquí estoy súper contento y bueno, ojalá pues sea otro año más y otro y hasta que el cuerpo aguante, ¿no?
Si es que todavía te queda, ¿eh? El cuerpo lo tienes, bueno, todavía aniquilado, macho.
Bueno, uno se va haciendo mayor, lógicamente, pero la verdad es que estoy bien, estoy contento en un sitio que se me valora, bueno, aquí en los mejores años del Rayo, bueno, uno de los mejores años también míos y bueno, contento, la verdad.
Uno de los partidos del Rayo, desde mi humilde opinión, ¿eh? Y siempre ve que hay dos jugadores vitales. Uno es C. Castro, que ha estado un tiempo fuera y vaya cómo lo ha notado el Rayo atrás. Y el otro, Roberto Trasorras, en el centro del campo.
Bueno, gracias por las palabras, lógicamente se agradecen. Bueno, sobre todo el caso de C. Es una persona y un jugador que nos da mucho equilibrio atrás, bueno, jugador que ya tiene una edad, que tiene una experiencia y nos ayuda mucho, sobre todo en nuestra forma de jugar, en nuestra salida a balón, bueno, es importante para nosotros, ¿no?
Roberto, estábamos hablando antes del partido de ayer entre el Barça y el Atleti, supongo que tú lo verías en casa, ¿qué te pareció? Sí.
Bueno, un poco de lo mismo, ¿no? Lo diferente quizás fue el partido anterior, donde el Barça...
El de Liga, ¿verdad?
El de Liga, sí, eso fue un poco más diferente, donde quizás el Atleti pues se vio sorprendido o no estuvo al nivel defensivo que en él es habitual. Ayer pues ya se vio un Atleti más defensivo, más difícil para atacarle y bueno, aún así lógicamente el Barça tiene sus opciones porque tiene jugadores de mucho desequilibrio, pero ya vimos a un Atleti más parecido a lo que venimos viendo y bueno, y que le ponen las cosas muy complicadas a cualquier equipo.
Os pone deberes Paco Gémez, os dice antes del entrenamiento de ayer, por ejemplo, hoy tenéis que ver el partido, a ver el Atleti, a estudiar al rival.
Al que le guste el fútbol, lógicamente no hace falta que se lo diga, porque estamos, bueno, viendo uno de los partidos más bonitos que se pueden ver, pero bueno, sí que nos recuerda de, bueno, hay que ver el partido y bueno, y las cosas que se puedan sacar en claro de ahí, pues mejor, ¿no?
Sí, Rayo Atleti, mejor dicho, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, el sábado a las 8 en el Calderón. Igual llega el Atleti un poco cansado, porque ayer tuvo que correr y mucho detrás de la pelota, achicar, salía a la contra cuando podía. Yo creo que por ahí se le puede meter mano a lo mejor, ¿no?
Bueno, dependerá de nosotros, de cómo estemos nosotros y si somos capaces de sacar ese desgaste que pueden tener. Bueno, si ellos tienen un partido cómodo, un partido que se les pone de cara pronto, donde nosotros no les exigimos ni ellos ven que les podemos hacer daño, pues el cansancio nos saldrá y el partido será cómodo. Si nosotros somos capaces de estar a muy buen nivel, a quizás el mejor nivel que podamos estar, y les hacemos un partido difícil, un partido donde ellos no ven posibilidades de hacernos daño, donde cada vez que lleguemos hagamos daño, pues puede salir ese cansancio. Entonces dependerá más de nosotros, ¿no?
Me encanta ese discurso, Atlético de Madrid, y te pregunto, oye, ¿estará cansado el Atleti? Sí. Y dice, dependerá de nosotros.
Claro, es que es así, porque
como si fuera el Rayo el equipo grande, oye.
No, no es porque sea el grande, es que si nosotros hacemos el partido cómodo, nos metemos atrás,
sí.
El Atlético de Madrid tiene el balón, no les apretamos, se ponen pronto por delante y tienen un partido cómodo, pues lógicamente el desgaste será mínimo. Si les hacemos correr, tenemos nosotros el día bueno, tenemos posesión, pues circulamos rápido, que ellos tengan que hacerse esfuerzos, pues es obvio, les puede salir ese desgaste. Mm. Sabiendo de la dificultad, eso no lo vamos a repetir, de que entrañe pues enfrentarte a un equipo como el Atlético Madrid en el Calderón, que es de los mejores de Europa.
Lo que pasa es que hay una duda, y yo creo que existencial, en todo el entorno del Rayo Vallecano, sobre sí. todo en la afición, porque con las bajas que tiene el equipo, sí. sobre todo en el lateral diestro, no hay lateral diestro disponibles, Insúa tampoco puede jugar en el lateral zurdo. La gente se está preguntando, ¿en el Calderón sí. veremos un Rayo Vallecano con tres defensas, como hemos visto, y así no, un poquito más ofensivo?
No descartes dos o uno, a lo mejor. yo creo que eso es lo de menos, sinceramente. Yo creo que lo más importante es que nosotros estemos al máximo nivel. Jugar tres, jugar cuatro, jugar cinco, al final lo hacemos buenos nosotros y nosotros estamos bien. Entonces, para nosotros es lo de menos. Podemos jugar de muchas formas y hemos jugado de muchas formas y depende de nuestro nivel de rendimiento. Si nosotros estamos bien y estamos a un nivel muy alto, porque si no, el Atlético de Madrid nos va a arrollar. Mm. Nosotros para discutirle o disputarle al Atlético de Madrid, perdón, un partido, nuestro nivel de rendimiento, me refiero global, tiene que ser el máximo. O sea, se tiene que ver el mejor Rayo y aún así, pues lógicamente puedes perder, pero aún así, viendo el mejor Rayo, vamos a tener opciones de ganar seguro.
Jugáis en el Calderón, tal y como estáis en casa y fuera, pues casi que os viene mejor jugar en el Calderón, porque sí. en casa estáis perdiendo muchos puntos, además ante rivales directos. Pero la polémica de la semana viene porque no va a haber aficionados del Rayo en el, sí. en el Estadio Manzanares. Todo esto por la medida de seguridad que ha dado sí, el Atlético de Madrid, pena, sí. esa lista de nombres, que no se lleve ningún motivo que pueda incitar a la violencia, que no haya megáfono, que no haya banderas con palo. ¿Cómo ves tú toda esta historia, Roberto?
Bueno, mal, es obvio. Partiendo de la base de que somos los primeros que condenamos la violencia, que no queremos violencia ni en el fútbol ni en ningún aspecto de
eso
la vida.
Eso está claro, yo creo eso que es, todos eso estamos es de acuerdo en eso. Sí.
Y si hay algún violento en Vallecas, en cualquier grupo, en nuestra afición, pues
fuera
que vayan, exactamente, que vayan a por él, que den los nombres y que lo metan donde lo tengan que meter. Pero en este caso me parece unas medidas demasiado fuertes, demasiado estrictas, porque al final pagan justos por pecadores. Entonces me parece que una afición, con todo el respeto del mundo, pueda llevar sus bufandas, pueda llevar sus tambores, pueda llevar sus lo que quiera, mientras esas pancartas, esas bufandas mantengan un respeto hacia la afición y hacia cualquier otra cosa, me parece que es bonito y además se debe hacer. Que una afición pueda ir a otro campo, una afición visitante pueda ir a otro campo, una afición local y se viva una fiesta y apoya a su equipo. Es que si no, estamos matando el fútbol, estamos matando la salsa del fútbol, ¿no? El fútbol está, pues lógicamente, para los futbolistas, para los periodistas, para los directivos, pero el fútbol es de la afición. Entonces, al final nos vamos a cargar el fútbol, nos vamos a cargar que la gente vaya. Y no, en ningún caso, nadie está a favor de la violencia ni de los violentos, al contrario, eso que quede claro. Pero en mi caso, mi afición, yo pongo la mano por ellos, porque me parece una afición ejemplar, y si no es así, pues que me demuestre lo contrario. No hablo de un grupo en particular, que en este caso es el nuestro, sino de toda la afición de Vallecas. Para mí es ejemplar porque no me han dado motivos ni tengo ninguna prueba para decir lo contrario. Entonces me parece que las medidas para ir contra los violentos está bien, pero para ir contra la afición, por llevar una bufanda, por llevar un tambor, es que al final nos cargamos el fútbol.
Sí, lo que pasa, Robert, y insisto, estoy de acuerdo contigo, ¿no?, que todo lo que sea la violencia en el fútbol hay que erradicarla. Las medidas igual nos pueden parecer un poco exageradas,
sí.
pero estamos en una época en la que tenemos que hacer algo, y es verdad sí. que van a pagar justos por pecadores,
claro.
para acabar con la violencia en el fútbol, y si sí. a lo mejor ahora tenemos que dar un poquito nuestro brazo a torcer y que no se lleve una pancarta o que no se lleve algo que pueda ser
sí.
No pero, sé, igual estamos si, en el momento, ¿no?
Sí, pero que si no, yo soy de los que piensa que si hay una pancarta en la que se está faltando al respeto a alguien, lógicamente esa pancarta fuera no se lleva y punto. Pero llevar tambores, llevar bufandas de tu equipo o de un grupo que anima a tu equipo, a mí no me parece faltar al respeto ni mucho menos, porque si no, al final los estadios van a estar vacíos. Que hay que quitar la violencia, sí. Que hay que ir contra los violentos, sí. Que no se debe insultar, sí. Que cualquiera que pueda tener un antecedente fuera del fútbol, perfecto, pero con pruebas. Esto de no, venga, no, ahora no se puede llevar bufanda. ¿Por qué no se puede llevar una bufanda o un tambor? ¿O por qué no puede una afición ir a animar a sus jugadores? Siempre con respeto, lógicamente. Y creo que nuestra afición siempre, o bajo mi punto de vista, y si no, que alguien me demuestre lo contrario, siempre ha tenido un comportamiento ejemplar. Y si no es así, pues que lo demuestren y lo atajen, así de fácil.
Muy bien, pues te agradecemos que hayas hablado tan claro, Roberto, y te damos la enhorabuena otra vez por la renovación, que todavía queda mucha guerra, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, un saludo.
Un abrazo, Roberto.
Vale, hasta luego.
Palacio, te has ganado el pan, pero ¿hay alguna cosa importante que debamos saber?
Todavía quedan algunas cosas por contar, sobre todo en lo deportivo, una baja confirmada, la de Leo Batista. Hoy la han estado probando a ver si podía llegar al partido del Calderón, pero parece ser que no, tampoco quieren arriesgar, porque el próximo viernes tienen un duelo importante, como es ante el Deportivo de La Coruña. Yo creo que para ese partido sí que estará Leo Batistao. Y luego dos apuntes, uno importante y que atañe un exjugador del Rayo Vallecano que lo está pasando muy mal, como sí, es Wilfred Abonavare, el exportero nigeriano del Rayo Vallecano. Ayer hubo una comitiva del Rayo, el director general Luis Yáñez y Jesús Diego Cota estuvieron viéndole en el hospital de Alcalá, en el que está ingresado con un cáncer. Le han dicho que le van a apoyar al máximo, y de hecho el Rayo Vallecano va a traer a los tres hijos que tiene Wilfred en Nigeria, con la parte de la fila cero que recaudaron para ayudar a Carmen Martínez, a la anciana desahuciada. Esa parte van a destinarla para traerse a esos tres hijos y que puedan darle al menos el apoyo desde cerca a su padre. Y luego otro apunte también del mercado de invierno. Ayer contábamos la casi segura salida de Morcillo al Betis en calidad de cedido, pero lo que pasa es que Morcillo no va a salir hasta que no llegue un central. Ya se han descartado tres opciones, bien por dinero, bien porque los clubes no les hayan dejado, como es la de Jordi Amat, Amorebieta, el jugador del Atlético de Bilbao, y David Abraham, el ex jugador del Getafe. Así que hasta que no se fiche un central, no va a poder salir Morcillo rumbo al Betis, que es lo que desea el central del Rayo Vallecano.
Muy bien, date prisa, Palacio. Ahí voy, si no, no llegas a Casa Mario, ¿eh?
Esperadme en Casa Mario, que tengo mucho hambre ya, ¿eh?
Hasta ahora.
Un abrazo, chao.
Estaba yo, por cierto, recordando que la primera vez que me llevó mi padre y mi tío al fútbol fue a un Rayo Vallecano 3, Barcelona 3, con el gran Wilfred Abonavare en la portería del Rayo. Vaya partidaco aquí.
Sí, señor.
90 y algo. 93, 94,
sí, por ahí.
92-93.
Sí, sí, por ahí, más o menos, por ahí tenía que ser eso. Claro, Rayo 3, Barça 3, y estaba ahí Wilfred, que era un porterazo, y que por supuesto le deseamos que afronte esta batalla como tiene que afrontarla y que la gane, por supuesto.
Y ahora otro bloque, ¿no?
Óscar Ejido, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
El Getafe hoy de bloque en bloque libra después del partido de ayer en Copa, ¿no?
Sí, le pasó además como al Atleti, perdieron el 85 con gol de falta de Bruno Soriano cuando parecía que el partido iba a terminar en empate. Hola, 1-0 y gracias, porque Gerard tuvo cinco ocasiones claras para sentenciar la eliminatoria, hasta el golarro de Bruno Soriano, como dice Hugo y como dijo ayer Diego García en Carrusel. Y lo mejor, que la eliminatoria sigue abierta, a pesar de que todos los mensajes de la semana desde Getafe han sido que la Copa importaba más bien poco. Más cosas positivas, que Yoda jugó muy bien, que Quique pudo seguir viendo a los chavales, fueron titulares Vigaray, Felipe y Emi, y que tuvieron minutos jugadores que están participando menos, como Jona, Arroyo, Freddy o Escudero, que ha estado lesionado hasta hace 10 días. A pesar del resultado y de que se puede remontar, el mensaje de Quique sigue siendo el mismo. Escucha.
Resultado que no es cómodo, pero bueno, tampoco es definitivo. Al final, cuando se trata de un partido de ida, estás jugando fuera de casa, se trata de llegar con posibilidades a tu partido. Es más que obvio que no es nuestra energía, no la estamos centrando en esta competición, pero sí que queremos competir bien, y si competir bien nos lleva a la siguiente eliminatoria, pues genial, la vamos a disfrutar. Somos conscientes de que nuestro partido está el lunes, hoy hemos competido bien, el lunes habrá que competir muy bien y además obtener resultado, y luego nos volvemos a fijar de nuevo en el Villarreal. Pero son partidos muy exigidos y nosotros estamos en la obligación de cambiar jugadores y de tomarlo como lo estamos tomando.
La vuelta el próximo jueves a las 8 de la tarde en el Coliseo, veremos a qué precios, porque ya sabes que Getafe suelen ser caritos.
Hasta luego, Oscar. Javi Blanco, más de un minuto para contar otras cosas.
Me dejan menos tiempo que para cojo, madre mía. Vaya bloque. La primera, el entrenador del Arsenal, el francés Arsène Wenger, ha dicho hoy que la contratación del defensa brasileño del Villarreal, Gabriel Paulista, está al 50%. Dice Wenger que las negociaciones con el Villarreal van bien y que hay posibilidades de llegar a un acuerdo.
Que se va a llegar a un acuerdo, ya lo digo.
Seguridad con la BBC, estamos allá al 50%.
Más o menos.
El Granada
que no, bueno, la cosa está ahí.
Ha rescindido el contrato de cesión del central camerunés Dani Nounkeu, jugador que llegó al conjunto andaluz a principios de temporada prestado por el Galatasaray. En la Copa de Asia, Corea del Sur y Australia se han metido en semifinales tras superar a Uzbekistán y China respectivamente. Y la última que te cuento, me parece importante, el gobierno de Cuba ha anunciado que está abierto a que sus atletas sean contratados en el extranjero siempre que sirva de estímulo a su trayectoria y eleve su preparación. Está bien, porque así cuando se concentren en otros países, cuando vayan a competir en otros países, dejarán de escaparse de las concentraciones. Que es lo que venían haciendo hasta ahora.
Gracias, Javi. Hasta aquí Ser Deportivo. Hasta la información, después La Ventana y los de deportes. Volvemos a las 8:30 con Dani Garrido a la cabeza. Un placer, gracias por estar ahí. Hasta luego, adiós.